Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, familia, amigos, ¿cómo les va? Otro nuevo miércoles con el programa Caminemos Juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. Y en esta oportunidad tenemos otro gran profesional de la salud, un referente, tanto su padre como él, un amigo. En este caso lo tenemos aquí al podólogo Carlos Folino. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar, gracias por participar en este programa, donde hablamos un poquito de salud en general, que tanta falta hace para hacer prevención, tanto a los niños, adolescentes, como a la gente mayor. Quiero que te presentes, me gustaría que digas, aparte de ser podólogo, tu experiencia, y buenas tardes y gracias.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación, saludos también a la audiencia, gracias por invitarme, y bueno, yo soy podólogo, egresado de la UBA, del 2006. Estuve un año, aproximadamente 2 años, como ayudante de cátedra de lo que es de la Escuela de Podología, de la Facultad de Medicina de la UBA. También estuve haciendo algunas prácticas, trabajando, siempre al lado de mi padre aprendiendo, por supuesto. Estuve incursionando ya a partir del año 17 y 18 en lo que era la MAP, que era la Asociación Mutual Argentina de Podólogos. Uh-huh. Actualmente, bueno, trabajo en consultorio, soy de zona sur, de la zona de Lanús, pero trabajamos en Avellaneda, en Wilde. También coordino, ayudo a mi padre en lo que es la escuela virtual Folino, la cual todos los meses estamos haciendo cursos para colegas, gente que está, digamos, incursionando, que está estudiando en esta carrera muy hermosa que es la podología. Y también, no hace mucho, hemos creado un canal de YouTube que se llama Pensado para Podólogos, en donde, bueno, vamos viendo todos estos temas que siempre vienen bien para el colega, para el profesional.
Muy bien, te felicito. Muy bueno, muy buena propuesta esa que hicieron con tu padre. Bueno, Carlos, ¿cuál es el tema que vamos a charlar un poquito hoy? Sé que vas a pasar un power. Creo que ya estás habilitado, si querés, para pasarlo. Bueno, y a poquito vamos a ir charlando un poco del tema. ¿Qué te parece?
Dale. Bueno, el tema que traje hoy para compartir es aparato ungual.
Perfecto.
Vamos a hablar sobre las características de la uña, las funciones, las estructuras que componen el aparato ungual, y por supuesto es un tema extenso, pero vamos a tratar de adaptarlo al tiempo que tenemos.
Perfecto, perfecto.
Así que ya empiezo a compartir la imagen.
Listo, ¿sí? Vamos.
Dale. Bueno, ahí empezamos, ¿no? Aparato ungual. Bien. Y vamos a arrancar con una primera pregunta, porque está hecho como en preguntas, digamos.
Bien.
¿Qué es la uña? La uña se la considera un anexo de la piel. O sea, forma parte de la piel. Y junto con los pelos, se la denomina fanera cutánea. Es una franera cutánea. ¿Pero qué significa franera? O sea, ¿qué significa la palabra franera? Se describe franera como una estructura que es complementaria a la piel o que sobresale de la misma. Eso es una franera. Y no hay solamente faneras en el ser humano. Por ejemplo, las escamas de los peces, el cuerno del rinoceronte, las pezuñas de la vaca, las plumas de las aves, el pico. Todas esas estructuras también son faneras. Ahora, ¿por qué las estoy nombrando? Porque todas las faneras, todas están formadas por una única proteína, que es la queratina. Es que es una proteína dura. Entonces, ¿qué es la uña? Es una extensión, es un anexo de la piel. Y junto con los pelos, recibe el nombre de fanera cutánea. Eso es la uña.
Muy bien.
Acá tenemos un par de ejemplos: los párpados, las cejas, las uñas, el cabello, la barba. Acá tenemos las faneras del reino animal. Pico de las aves, las pezuñas, el cuerno del rinoceronte, las escamas de los peces también. Todo está formado por queratina. Otra pregunta acá. ¿Qué características posee la uña? Estadísticamente, o sea, en forma general, se dice que hay cuatro características. ¿Qué cuáles son? Tiene forma cuadrangular barra rectangular. Es incolora, o sea, no posee color. Es traslúcida, yo puedo ver la coloración del lecho umbilical. Y posee una leve convexidad por su cara dorsal. Esto es a nivel general, a nivel estadístico. Forma cuadrangular o rectangular, es incolora, es traslúcida y posee una leve convexidad. Estas son las cuatro reglas generales que tienen las uñas. Bueno, rectangular, convexidad, traslúcida e incolora. Composición química de la uña. Dijimos anteriormente que era una fanera cutánea y estaba constituida por una proteína, que era la queratina, que al ser una proteína dura, se dice que es una escleroproteína. Y como toda proteína, está constituida por un conjunto de aminoácidos. El principal aminoácido que se halla en la uña es la cisteína. Luego tenemos la arginina, lisina, ácido glutámico, treonina, etc. Otros componentes, azufre, zinc, calcio, magnesio. También vamos a contar agua. Hay entre un 15 y un 18% de agua. También tenemos ceramidas. Un porcentaje de ceramidas también hay, que es el cemento intercelular. Por ejemplo, hablando que nombré el calcio, a vos te lo pasó, Gustavo, que muchas veces viene un paciente, tiene las uñas largas o duras y te dicen, oh, debo tener un montón de calcio, seguramente. Uh-huh. Y bueno, y lo que menos hay es calcio. Hay un 0,02%, ¿sí? Ahora, pero el aminoácido principal es la cisteína. Y la cisteína, a partir de ella, se forma la cistina, que es otro aminoácido. Y también, otro elemento importante es el azufre. Hay mucho azufre también, porque el azufre es, digamos, es aquel que hace los puentes en las uniones químicas. Son puentes de sulfuro. A mayor cantidad de cisteína, mayor cantidad de azufre. Y esto también es lo que diferencia la queratina dura de la queratina blanda. Les voy a mostrar ahora. Mira, acá tenemos un ejemplo, ¿eh? Cistina, cisteína, arginina, magnesio, agua, ceramida. Esto es un pantallazo de la composición química de la uña, ¿sí? Pasamos a ver cómo es su crecimiento. ¿Cómo es el ritmo de crecimiento de la uña? Por supuesto, el ritmo de crecimiento varía. Por ejemplo, en las manos, por día crecen entre 0,5 y 0,15 milímetros. Al mes, aproximadamente 3 milímetros. Y en las manos, para que sea total, o sea, de proximal a distal, es de 4 a 6 meses. Esto es aproximadamente. En cambio, en el pie, tarda más. En el pie, es más lento el ritmo de crecimiento. En el pie tenemos, es aproximadamente al mes, es 1,5 milímetros. Es casi la mitad aproximadamente. Y para que sea total, de proximal a distal, y ya tenemos que hablar de 9 a 12 meses, por lo menos para que crezca totalmente la placa. Les voy a mostrar. ¿Ven? Bueno, manos 0,1 a 0,15 por día, 3 milímetros al mes, proximal distal de 4 a 6 meses. En los pies siempre es más lento. ¿Sí? Un milímetro y medio por mes, y de proximal distal de 9 a 12 meses. Ahora, después hay ciertas variables que hacen que este crecimiento varíe. Por ejemplo, el ritmo es mayor, el ritmo de crecimiento es mayor en la niñez y en la adolescencia que en el adulto mayor. Crecen más en verano que en invierno. Crecen más en las manos que en los pies. Crecen más en la mano más hábil o en el pie más hábil. Crecen más en la persona que está bien alimentada. Crecen más en aquella persona que realiza actividad física. Crecen más en el embarazo, por ejemplo.
Casualmente te iba a preguntar, más que nada para el resto de la gente que nos está escuchando, sí, que el hecho de ser una persona con cierta actividad física, con buen descanso, buena alimentación, las uñas crecen de otra manera que aquella persona que de pronto no estaba bien alimentada, una persona con ciertas patologías, no solo que crece mucho más lento, sino que también tiene uñas enfermas, quebradizas, etcétera, etcétera, ¿no?
Tal cual. Bueno, muy común, por ejemplo, en una persona que está mal alimentada, o bueno, en casos de desnutrición, por ejemplo, es muy común observar uñas quebradizas, delgadas, eso es muy común. Y también es muy importante, digamos, la carga genética, la herencia. Eso también es otro factor. Y otra cosa que me estoy olvidando es después de una cirugía unguial. Después de la cirugía unguial, cuando se estirpa, se tiene que sacar la uña a la persona, ¿sí?, también el ritmo de crecimiento aumenta también. Por supuesto que la mayoría de las cosas que nombré tienen mucho que ver también con lo que se denomina trofismo, ¿sí? O sea, la calidad vasculonerviosa, ¿eh? Especialmente cuando hablé de los niños o del adulto mayor, ¿sí? Cuando hablé también de la alimentación, de la actividad física, ¿eh? Pero es muy importante el trofismo. ¿Qué funciones posee? Hay varias funciones. Una que es la principal que muchos sabemos cuál es. calmar la picazón, ¿no? Uno se rasca, es mitigar el prurito, se dice. Esa es una función. Otra función que posee, me permite agarrar objetos pequeños. Yo puedo agarrar objetos muy diminutos con las uñas. Esa es otra función. Otra más es, tiene una función estética. ¿Sí? Se pintan las uñas, hay gente que se pinta las uñas, pero además, esto, además de estético, a lo largo de la historia, también ha servido y actualmente sirve como una identificación de un estatus social dentro de un grupo determinado. Hay tribus, por ejemplo, en África, que se pintan las uñas, pero no solo por estética, sino para indicar, ¿sí?, un estatus social diferente al resto. O sea que también esa es otra función. Otra función de la uña, por ejemplo, es... Esto, por ejemplo, se ve en la uña del dedo gordo, en el hallux, que coopera en la marcha. La uña del dedo gordo, especialmente en la fase cuando tomamos el impulso, cuando tomamos el levantamiento del talón, ¿sí?, tiene, se dice que tiene una función de palanca, coopera en la marcha. Se dice también que aquella persona que le falta la uña del dedo gordo, o sea, puede caminar, pero hay una dificultad cuando inicia la marcha. Eso se suele observar. O sea que, entonces, coopera la marcha. Otra función que tiene la lámina es, participa en lo que es la medicina legal. Por ejemplo, cuando hay, bueno, homicidios, ¿sí? Habrán visto que muchas veces, ¿qué hacen? Raspan debajo de la uña de la víctima a ver si encuentran restos de ADN del agresor. Entonces, tiene una función legal, participa en la medicina legal. También participa en lo que es agresión y defensa. Podemos rasguñar, podemos lastimar con la uña. ¿Qué más? Otra función de la uña tiene una función semiológica. Muchas veces habrán oído esta frase que las uñas son el reflejo de lo que sucede en el organismo. Muchas veces las uñas ayudan al diagnóstico, ayudan al profesional, ¿sí?, para justo, digamos, dar justo con cierta patología. Bien, esto es con respecto a las funciones. No sé si me olvidé alguna, pero vamos bien. Creo que quedaron todas bien. Sí. Pasamos ahora a ver topografía unguial. ¿Qué es la topografía unguial? La topografía unguial es aquella que me permite, digamos, ser más preciso a la hora de señalar alguna alteración que apreciemos, o sea, que se aprecia en la placa. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto? Se trazan dos líneas transversales, otras dos longitudinales, y nos quedan 9 cuadrantes en la lámina. Cuando yo estaba terminando, cuando me estaba yendo ya de la facultad, estaban implementando esto en las historias clínicas, para ser más preciso a la hora de indicar alguna alteración en la placa. Y estos cuadrantes tienen nombre. Hagamos de cuenta que este es un dedo de un pie derecho. Entonces, lo que está a la izquierda es interno, lo que está a la derecha es externo. Tenemos un, por ejemplo, un cuadrante distal interno, cuadrante medial interno, cuadrante proximal interno. En el medio, cuadrante central, cuadrante medial distal, cuadrante medial proximal. Ahora pasamos a la parte externa. Tendremos un cuadrante distal externo, cuadrante medial externo y cuadrante proximal externo. Esto, por ejemplo, está bueno. Hagamos de cuenta que viene un paciente y queremos indicar, no sé, En la fecha de hoy vino el paciente y presenta una onicocriptosis a nivel del cuadrante medial externo. O hay un traumatismo. ¿Sí?
Anotar lo que se refleja en esa uña, ¿no?
Sí.
Por localización, está bien.
Claro, es para ser más preciso a la hora de hacer, por ejemplo, la historia clínica.
Perfecto.
Anteriormente, la topografía eran dos líneas nada más, eran cuatro cuadrantes. Uh-huh. Con el tiempo se fue mejorando. Estructuras del aparato unguial. De la unidad unguial, es lo mismo. Recuerden que unguial también se puede decir ungular, es lo mismo. Bueno, se dice que la uña es el resultado final de una estructura aún más compleja, que es el aparato unguial. Y que la uña lo conforma junto con otras estructuras, que ahora las vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un dedo, vista dorsal. Y vamos a describir algunas estructuras que componen a este aparato unguial. Por ejemplo, tenemos el rodete lateral, o también llamado pliegue lateral. Entre el pliegue y la lámina hay un espacio, que es el surco unguial. El surco se dice que es el riel por donde va la lámina. Es el riel por donde se dirige. Luego tenemos otro pliegue, que es el pliegue proximal, o también llamado pliegue posterior. Al conjunto del pliegue lateral más al pliegue proximal, a todo esto se lo llama rodete unguial. O también se lo llama paroniquio. No confundir con paroniquia. Es otra cosa. Tenemos, por ejemplo, la lúnula. La lúnula, que muchas veces sucede esto depende de la bibliografía que veamos, corresponde al extremo distal de la raíz unguial. No es la matriz unguial. ¿Sí? Y siempre está presente. O sea, está presente en todos los dedos, pero se aprecia principalmente en los dedos gordos y en los pulgares. Esta es la lúnula. Y tenemos una fina prolongación del eponiquio que se denomina cutícula. Algunos autores consideran que la cutícula es igual que el eponiquio, pero no son sinónimos. A la cutícula también se la denomina epidermícula. Pasemos a otro corte, a otra vista. Acá ya tenemos una vista, perfil izquierdo. Tenemos acá, por ejemplo, si siguen el cursor, este es el pliegue posterior. Del pliegue posterior se desprende un tejido que es el córneo, que está acá, que es el eponiquio. Este es el eponiquio. El eponiquio hace todo un sello, protege a la lámina en su cara dorsal. Y luego se desprende un fino tejido, que es la cutícula, que cubre la uña. El eponiquio está más por detrás, y superficial a él es la cutícula. Cutícula y eponiquio no son sinónimos. Luego, acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá está estos dermis. Esto es epidermis. A la dermis, que está por encima de la raíz unguial, que no se ve, se la llama dermis superunguial o el famoso manto de Renaud. Es la piel, es la dermis que está por encima de la raíz unguial, la cual no se ve. Luego tenemos, digamos, acá observamos más abajo, tenemos la matriz. La matriz es una zona en forma de saco, en donde están, donde se hallan células que corresponden al estrato basal de la epidermis, y estas son las generadoras de la lámina unguial, de la uña. No confundir tampoco matriz con raíz. La raíz es en donde se inicia la uña. La matriz es en donde están las células generadoras de la placa unguial. La uña, se dice que está formada por tres partes, la uña. Tiene una parte que es radicular, que es la raíz. Tiene otra parte que es la que vemos, que es el cuerpo de la lámina, que es a lo que llamamos uña. En realidad, el cuerpo de la lámina, ¿qué es? Es lo que se denomina placa unguial, ¿sí? O lámina unguial también. O platillo unguial también. Y al final, acá no se ve, pero en su extremo distal, acá no se ve, tenemos el famoso borde libre de la lámina, que es la parte que ya sale y se separa del lecho unguial. Tenemos también, bueno, la lúnula ya la explicamos, que es la raíz visible, es la parte visible de la raíz. Y luego, por debajo de la lámina, encontramos al lecho unguial, donde descansa la lámina. El lecho unguial, recuerden que a nivel de la epidermis, solamente posee estrato basal y espinoso, nada más. Bueno, pasemos ahora a la otra imagen. Esto es para explicar otra cosa, es otra imagen de perfil izquierdo. Tenemos acá de vuelta el pliegue proximal. Baja hacia este pliegue, de él se desprende el eponiquio. El eponiquio sella la lámina. Luego del eponiquio sale algo superficial, una fina capa que es la cutícula. Pero acá lo que yo quería hacer hincapié es con respecto a la dermis, al lecho unguial. Ahora, ustedes recuerdan que en el lecho unguial, perdón, en la dermis, cuando uno estudia dermis, a la dermis se la divide en una dermis superficial y profunda. La profunda es la dermis reticular, ¿sí? Que es un tejido más denso, que está en forma de red. En cambio, la dermis superficial es aquella en la cual la misma emite unas prolongaciones en forma de guante que van a ir hacia la epidermis. Y mediante estas prolongaciones, la dermis irriga, nutre, inerva la epidermis. Recuerden que la epidermis es avascular. Ahora, ¿qué pasa en el lecho unguial? Estas papilas están muy desarrolladas. Tan desarrolladas que forman crestas. Y a estas crestas se las denominan crestas de Henle. Entonces, en el lecho unguial, las papilas dérmicas están tan desarrolladas, son tan largas, que se las denomina crestas de Henle. ¿Y esto qué asegura esto? Esto asegura que haya una buena cohesión. Que haya una buena cohesión entre la dermis y la epidermis. Y asegura también que la uña esté bien sujeta por su cara dorsal. A la vez garantiza una buena irrigación. Ahora, cuando...
Carlos, las crestas de Henle también son importantes en el borde distal de la uña para que no ingresen bacterias u otros elementos.
Estoy justo por... Estaba por
justo
ahí.
Acabo de decir eso.
Cuando llegamos al final del lecho, las crestas van bajando de tamaño. Van bajando. Y por delante de él, ya la piel vuelve a recuperar sus estratos, la epidermis, y acá se forma lo que es el hiponiquio. Ya acá el hiponiquio, ¿sí?, protege a todo el lecho unguial. Tiene su propia, se dice, su propia queratina. Es más, se denomina queratina hiponiquial. Y este hiponiquio, esta queratina, perdón, forma un sello con la lámina. Hace un sello, todo un sello. Y a esto se le llama banda onicodérmica o también puente dermunguial de Terry. No sé si lo escucharon, pero hace esta función el hiponiquio. Y otra función que tiene, muy importante, es evitar la famosa onicolisis.
Al desprendimiento de la uña.
Claro, ¿eh? Eso también es, claro, es el desprendimiento a nivel distal y o lateral de la uña. Es otra función que hace el hiponiquio. Muy importante también. Esto era con respecto a esta imagen. Y después también, a ver, acá tenemos otra imagen más de perfil. Acá hay una uña un poquito cortita, ¿eh? Tenemos el cuerpo de la lámina, el lecho unguial, por delante el hiponiquio. Y por delante del hiponiquio hay una pequeña estructura que es como una pequeña muesca, una hendidura, que se llama hendidura distal. Es como un pequeño pozo, es una muesca. Esta hendidura me marca el límite que hay entre las estructuras que están debajo de la uña, las subunguiales, y el pulpejo. Esto hace la hendidura distal. Es una pequeña muesca, está por delante del hiponiquio. Después quiero ya, bueno, ahí terminamos con las imágenes, todavía igual hay más cosas para conversar de esto. Por ejemplo, cuando les hablé del hiponiquio, que dijimos que cumple la función de evitar la onicólisis, o onicolisis, como quieran pronunciarlo, estamos hablando de ya de una alteración de la placa unguial. O después hay pero millones de alteraciones que podemos encontrar en el aparato unguial. Y a estas alteraciones, digamos, depende de la bibliografía o el autor que vayamos a leer, ¿sí?, las describen como onicodistrofias, u onicosis, u onicopatías. Onicodistrofia, ¿qué significa? Onicouña, distrofia, alteración en el desarrollo, alteración en la nutrición. O sea, el aparato unguial está alterado. Onicosis, onicouña, osis, afección. El aparato unguial está afectado. Y onicopatía, onicouña, patía, enfermedad, el aparato unguial está enfermo. Más allá de eso, de estas tres palabras, siempre estoy indicando que está alterado el aparato unguial. Estas alteraciones se clasifican. Tenemos alteraciones, por ejemplo, de la adherencia unguial, que ahí es cuando hablamos de la onicolisis y de la onicomadesis. Tenemos alteraciones de la consistencia, del relieve, tenemos de la curvatura, del color, del espesor, tenemos traumáticas, nerviosas, tumorales, de los tejidos periungulares. Hay un montón de alteraciones, pero sumamente extenso el tema este, y por ejemplo, si quieren podemos nombrar algunas alteraciones. ¿Qué te parece, Gustavo? Nombramos algunas alteraciones, ya que estamos con esto, a ver. Alteraciones, por ejemplo, del espesor ungual. Tenemos los géneros de la onicausis. Dentro de las onicausis tenemos la onicausis simple, la onicausis leve y la onicausis grave. ¿La simple cuál es? La onicausis simple es solamente un engrosamiento de la lámina. Eso es la onicausis simple. Ya la, digamos, esa es la leve. Ya la que es moderada, la onicausis moderada, ya esta onicausis, digamos, ya está asociada a curvaturas. Estas pueden ser longitudinales o, si no, transversales. También tenemos después la onicausis grave, que esa es la famosa onicogrifosis. Recordemos que la onicogrifosis es el grado máximo de onicausis, también llamada la famosa, digamos, uña del palafrenero, uña en grifo, también llamada onicogriposis, uña en cuerno de carnero.
Muy sí, que lamentablemente se da mucho en las personas mayores que no son cuidadas como corresponde y hay un crecimiento de esas uñas, y bueno, la uña crece hasta que llega un momento que hace una forma de cuerno, ¿no?
Tal cual. Sí, eso se aprecia mucho en la gente, más cuando pasa en los geriátricos muchas veces.
Así es.
Prácticamente abandonan al adulto mayor y lo dejan, así, digamos, suele pasar. Se puede decir que es un indicador de abandono. Cuando se llega a esta instancia es un indicador de abandono.
Sí.
Es un indicador. Es más, en los mismos libros dicen que es casi propio del adulto mayor, la onicogrifosis. Volviendo a decir lo de antes, siendo muy importante lo que es el trofismo, lo que es la calidad neurovascular, lo que es la irrigación. Es muy común observarlo en el adulto mayor, es cierto. Otras alteraciones, por ejemplo, esto ya lo puedo dejar de compartir, ¿no?
Sí.
Bueno. Perfecto. Sí. Ah, continúo.
Continúa, Carlos.
Otras alteraciones, por ejemplo, tenemos de la adherencia ungual. Ya habíamos dicho la onicolisis y la onicomadesis. Mientras la onicolisis es a nivel distal y o lateral, la onicomadesis es a nivel proximal. Muy observada en enfermedades autoinmunes.
¿Se puede dar por un traumatismo?
Sí, también, traumatismo. Sí, cómo no.
Perfecto.
Ahora, algunos autores dicen que la onicomadesis es el desprendimiento, pero también agregan con su caída. O sea, todo eso lo toman en un mismo concepto. Cuando en realidad no es así. La onicomadesis es el desprendimiento, pero la uña sigue agarrada al lecho y a los surcos, sigue prendida. Luego, cuando se cae, que eso se llama onicoptosis, luego puede haber una nueva uña. Pero la uña sigue prendida, puede seguir prendida. También, por ejemplo, otra cosa que se dice, se asocia mucho también a los surcos de Bo. ¿Por qué? Porque tanto en los surcos de Bo como en la onicomadesis se produce una parálisis de la función de la matriz. La matriz deja de funcionar. Pero el onicomédesis es total, es más extensa, es más grave. Por eso en los surcos todavía hay contacto de la matriz con la uña, porque es una leve depresión. En cambio, en la onicomédesis se corta esa unión. Se corta la unión yuxtamatricial, se dice.
O sea, Carlos, te hago una pregunta que a veces me preguntan, ¿no?, los pacientes, sí, y todo en el caso de la onicomédesis, que puede ser por un traumatismo, que de pronto a nivel proximal esa uña se corta, se para la matriz, vuelve a crecer, empiezan todas esas surcos transversales como las líneas de Beau y eso, pero ¿en algún momento la matriz deja, se puede llegar a morir del todo por un golpe fuerte o de pronto por si es un hongo fuerte que la toma por al 100% a la matriz?
Mira, yo por lo que tengo entendido, por lo que he leído, sí, una vez que se altera la matriz, ya la uña no vuelve a ser la misma. Y es muy difícil luego poder revertir esto. Pasa mucho a veces con el tema de la onicomicosis, la famosa onicomicosis, sí, que no se puede resolver, porque uno dice, ay, pude curar una onicomicosis. ¿Y qué pasa un tiempo? Sí, sí, tal cual. Es así. Pasa un tiempo, ese gesto lo hice todo. Y después vuelve la uña, se vuelve a engrosar. Uh-huh. Para mí igual, es muy importante lo que pasa en la matriz. Yo creo que la micosis es más secundaria a todo este proceso. ¿Por qué? Como dijimos antes, calidad neurovascular, traumatismos, calzados apretados, herencia, alimentación.
Sí, hay un montón de factores.
Tal cual, la transpiración, uh-huh, hay que recordar que nos pestan siempre en la oscuridad, los tenemos siempre encarcelados en el calzado, y después la gravedad también. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos mayor movimiento con las manos. Las manos siempre las tenemos expuestas, o sea, siempre estamos atentos a que estén prolijas. Los pies, como no los vemos, los tenemos en la parte de abajo.
Y están abajo de todo, como dicen todos.
Es como que no le damos importancia. Hay cierta gente que no se oculta con el calzado tranquilamente.
Sí, así es cierto. Y la importancia que tienen, porque vos dijiste algo muy importante antes, la importancia de la uña, sobre todo en el dedo gordo, en el primer radio,
sí,
por su despegue, por su biomecánica, por un montón de factores. Por eso yo siempre digo que es tan importante cuidar los miembros inferiores, cuidar los pies. La gente a veces dice, total, están allá abajo y nadie los ve. Al contrario, es lo más importante, porque andar bien de los pies, andar bien de los miembros inferiores, andar bien de las rodillas, significa mucho para caminar, para andar todo el día. La gente que camina, que está muchas horas parada, aquel que practica deporte, los niños mismos también, que toda esta pandemia trajo aparejado una falta de ejercitación, de ejercicios, deportes, cambió totalmente su sistema de propiocepción, su sistema vestibular, su sistema de equilibrio.
Se estaba por decir eso, que es muy importante eso en el tema del equilibrio, de la orientación.
Así es.
Hay que recordar que hay tres pilares fundamentales para un buen equilibrio y una buena coordinación. Uno es el famoso triángulo de sustentación, o polígono, como quiera decirle cada uno, en donde nuestra línea vertical de equilibrio tiene que estar justo en el centro de nuestra base de sustentación. Sí, también es importante nuestro cerebelo, que participa en la coordinación, y nuestro oído. Son los tres factores principales para una coordinación y equilibrio, tal cual. Pero, como decís vos, fue el estancamiento. Ese estancamiento hizo también que nos quedáramos sin hacer nada, falta de actividad, no movernos. Eso es lo peor que hay. Siempre es bueno la actividad física.
Es muy importante lo que acabas de explicar, lo que acabas de mostrar a través de los diagramas, de cómo está conformada una uña, la importancia del cuidado de su matriz, la importancia de su raíz, la importancia que muchas veces le decimos a los pacientes, sobre todo a las mujeres, que les encanta que le saquen, que le corten la cutícula y terminan lastimándose, se infectan, es un ingreso directo de bacterias, entonces eso siempre es...
Claro, perdóname, o que están con el esmalte, con la semipermanente, que se hacen que meses, con el esmalte. Eso trae onicolisis, por ejemplo.
Así es. O sea, es una, sí, o de pronto se hacen una uña de acrílico porque tienen una fiesta en una uña micótica y no se dan cuenta que la humedad y un montón de factores producen más hongos debajo de esa uña de acrílico. Muchas veces les recomendamos que si tienen una fiesta se la hagan, pero que a los 2 o 3 días se la saquen para seguir trabajando y recuperando la uña de ellos, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para prevención, hay muchas cosas que informar, hay grandes desconocimientos, por eso es muy bueno esto que vos mostraste, de cómo está conformada una uña, cómo está conformada todo lo que es la parte de la dermis, la segunda capa de piel, la epidermis, que es lo que llegamos a cortar nosotros, y la importancia de saber cortar una uña, no llegar a cortar tan la parte distal, que a veces se la cortan tan cortitas, que producen, se lastiman, eso es muy importante.
Otra cosa también, que cuando hablamos de la química de la uña, de los aminoácidos, bueno, el estar bien alimentado, porque falta algún mineral, falta algún ion, y ya la uña puede modificarse. O sea, también la importancia de, porque es una proteína y tiene aminoácidos, entonces la alimentación también es importante para, ¿no? para tener un buen aparato ungual, se podría decir.
Sí, seguro. Creo que la alimentación es importante para muchas cosas, Carlos. Sabemos que ha aumentado el porcentaje de diabetes en los niños debido a todo esto de la pandemia, por la falta de alimentación, o por comer con malos hábitos, ¿no? Haber comido a destiempo, comidas no elaboradas como corresponde. Bueno, hay un montón de factores que han cambiado en a nivel salud, que depende de nosotros, desde nuestro punto de vista podológico, de informarle a la gente, informarle a los padres, que hagan un control de sus hijos, que hagan un control de la pisada. Los chicos están usando calzados usados, calzados que no usaron durante un tiempo y se los vuelven a colocar y no se dan cuenta que su pie ha crecido.
Mochilas pesadas.
Mochilas pesadas.
Ah, que las terminan, digamos, haciendo, pero de lo peor en la espalda, en la columna. Muchas horas en la computadora, que terminan desarrollando una famosa sifosis, porque se terminan encurvando. También hay muchas cosas, es cierto, para educar a la familia, para ayudarlos a que no digamos, tengan por lo menos una buena calidad de vida.
Así para, es. Hacer prevención. Carlos, para redondear, un consejo final, un comentario final que le quieras dejar aquí a los colegas.
Bueno, les puedo decir que, por ejemplo, con respecto a lo que vimos hoy, que a veces uno piensa que la uña solamente es el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Cortar, tratar una uña encarnada, pasar el torno, pero es muy importante porque la observación, la parte clínica, apreciar, mirar, hacer una buena anamnesis, una buena semiología, ¿sí? O sea, la uña es mucho más que a veces simplemente lo que pensamos que es, ¿sí?
Así es, importantísimo, muy importante lo que decís. Cuando hablaste de la uña encarnada, comento, ayer tuve que atender a una niña de 12 años, que hacía más de 2 años que estaba con las uñas encarnadas, y que lamentablemente nadie no dio con buenos profesionales como para hacer un buen tratamiento conservador, y bueno, pobrecita, ya llegó con 4 espículas, o sea, sus 2 deditos, con una injuria ya de tercer y cuarto grado, bilateral, así que imagínate lo que era eso, 12 añitos.
Claro, porque a veces, así que, a veces pasan por otras manos, anteriormente, quisieron hacer algo, digamos, y quizá le dejaron, o sea, empeoran el caso.
Así es, así que por eso Yo siempre digo que traten de hacer las cosas bien, todos. Siempre alimento a los colegas a seguir estudiando. Esto, la podología ha crecido muchísimo, muchísimo. Nosotros hoy en día tenemos mucho más conocimientos. La podología y la biomecánica ha crecido mucho. La mayoría de las patologías es producto de malas pisadas. A los padres que revisen esos pies, esas dolencias que tienen sus hijos. Así que es muy importante lo que hablaste hoy de las uñas, importantísimo. Pareciera a veces que no, que le restamos importancia, pero bueno, hoy tus gráficos estuvieron muy, muy buenos.
Gracias, Gustavo. Además, es un tema aún más extenso.
Sí, por supuesto.
O sea, si uno quiere, puede hablar horas de la uña solamente.
Sí, es. Sí.
Y también hay que saber y conocer también que si vos te remitís solamente a los pies, no sirve. Tienes que estudiar todo.
Así es, somos un todo aparte, somos un todo.
Vos no podés hablar o atender a un paciente que tiene una lesión, un paciente que es diabético, si no conocés la diabetes. Tienes que conocer el páncreas, la insulina, tienes que saber de la anatomía, es como el tema de la biomecánica. Tenés que saber la anatomía.
Es que aparte, Carlos, nosotros podemos atender pacientes diabéticos, pero también sabemos que podemos atender pacientes oncológicos, pacientes con ciertos grados de discapacidad, y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso.
Claro, o sea, no quedarnos en el pie. Porque
no quedarnos en el pie, así es. Muy bien, exacto. Sí, es verdad. Yo te agradezco por esta charla, porque da para mucho más. Vamos a volver a charlar, vamos a hacer una especie de mesa redonda con otros colegas más, porque hay muchos temas que quedan en el tintero. Para mí la prevención es importantísimo, y como dice siempre el doctor Zavala, prevenir en salud. Cuando estamos en salud, porque cuando estamos enfermos, ¿ya qué vamos a prevenir?
Ya no se puede prevenir nada.
Así es. Así que yo te agradezco mucho. Gracias por estar, gracias por esta charla. Nos están saludando de distintos países. Te saludan por la charla que diste.
Bueno, gracias. Saludos.
Sé que hay colegas que están atendiendo a los pacientes y están viendo el programa de YouTube. Lo pusieron para que los pacientes escuchen la charla. Recién me están mandando fotos con los televisores prendidos en YouTube mirando el programa mientras atienden los pacientes. Y eso está bueno. Está bueno que pasen y que la gente se informe de todo esto. Te doy las gracias, Carlos. Nos vemos el domingo 23 de octubre en las segundas jornadas podológicas.
Ahí nos vamos a conocer.
Padre,
en persona.
Ahí nos vamos a conocer en persona y va a estar muy buena esa jornada. Gracias a Dios está casi todo vendido. Hay muchas expectativas, va a haber muchas buenas ponencias, entre ellas la de tu padre. Así que gracias por estar, gracias a todos los colegas y a todas las personas que siguen este hermoso programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. ¿Qué es lo que queremos? Acompañar a la gente, verlos saludables, hacer prevención, que es lo más importante, ¿sí? De mi parte, gracias, Carlos. Muchas gracias.
Gracias a vos, gracias por la invitación. Saludos. Chao. A todos.
Gracias a todos.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deport Pie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, +54 911 2450 8789, por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar, Instagram @deportpie_aleteia, Face Gustavo Pérez. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.